El loco de Dios en el fin del mundo. Así se titula el libro de Javier Cercas, el libro del que todo el mundo habla. Un libro que en principio es un libro dedicado al Papa Francisco, un viaje que hace el Papa Francisco a Mongolia, pero en realidad es un libro que habla de eso y de otras cosas. Gracias por estar con nosotros, Javier Cercas. Buenos días.
Al contrario, buenos días. Muchas gracias a ti.
Dices, soy ateo, soy anticlerical, tengo un laicismo militante, soy un racionalista consumaz, un impío riguroso. Cualquiera lo diría al leer tu libro, ¿no? Porque te metes en un berenjenal. A mí me da la sensación que el libro no va solo sobre el Papa Francisco.
No, tienes razón.
Sino sobre si la fe es razonable o no es razonable, me ha parecido.
Y sobre la Iglesia, ¿no?
Sí.
Y sobre el catolicismo, y sobre el cristianismo. Lo que pasa es que a mí me hicieron una propuesta increíble, literalmente, no insólita, sino inédita, es decir, que no la habían hecho a nadie. Un día yo estaba en el Salón del Libro de Turín, hace 2 años ahora, que es como el gran acontecimiento literario italiano y tal, estaba firmando libros y se me acerca mi editor y me dice, Javier, hay una persona del Vaticano que quiere hablar contigo. Y a mí eso me parece muy raro. Esa persona se llama Lorenzo Fazzini, ahora es un personaje del libro, y es el director de la editorial del Vaticano y era un poco el encargado de transmitirme esto. Lo que me dijo es, el Papa Francisco viaja a Mongolia a finales de agosto, principios de septiembre. Mongolia es un país de tradición budista, de menos de 1.500 católicos, o sea, nada. Y me dijo, nosotros le facilitaríamos a usted el viaje, pensamos que podría interesarle, acompañar al Papa Francisco, nosotros le facilitaríamos, como digo, el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese, ver lo que quisiese y al final escribir lo que quisiese, un ensayo, una novela, una
dudas, crónica, dudas.
Lo que fuese. No dudo casi nada.
Hay algunos momentos
muy
de
poco.
Unas horas, por lo menos.
Muy poquito. Y claro, yo me quedé perplejo, efectivamente, claro. porque él me advirtió, esto no se lo hemos ofrecido a nadie, nunca el Vaticano había abierto las puertas a un escritor, y por eso pensamos que le interesaría. Entonces, mira, aquí lo que ocurre es, yo me quedé totalmente atónito, o sea,
no esperaba
una cosa así, insisto, porque nunca has hecho una cosa así. Yo duré poquísimo, quiere decir poquísimo, duré ese día, quizá exagero un poco del libro lo que dudé, porque fueron unas horas, en realidad yo dije, esto es increíble, claro. Podía haberme sentido responsabilidad, ¿sabes por qué dudé poquísimo? Porque yo enseguida supe de qué iba a tratar este libro. Este libro en realidad trata de lo siguiente. Este es el corazón de este libro.
De tu madre.
Claro, exactamente. Yo me acordé de mi madre. Mi madre era una mujer profundamente creyente. Sí. Seriamente creyente. En el libro se bromea, se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era un tanto dubitativa, ¿verdad? Era una mujer seriamente creyente. Y cuando mi padre muere, ella lo que dice es que va a ver a mi padre después de la muerte. Y eso no lo dice porque mi madre sea rara, sino porque eso es exactamente el centro del cristianismo. Eso es el corazón mismo del cristianismo. Y a veces es raro, pero a veces los creyentes lo olvidan. Los católicos me dan la impresión de que lo olvidan.
Sí.
Y no lo digo yo que sea el corazón del cristianismo, ni lo decía el Papa Bergoglio, lo dice San Pablo.
Ya.
¿Verdad? Que es el
cierto. Pero a mí lo que me sorprende es que partiendo de esa creencia de tu madre, sigues con el interés de saber si lo que cree tu madre es así. Porque otro hubiera dicho, o sea, un ateo anticlerical, laicista militante, racionalista consumaz, querría mucho a su madre, pero diría, bueno, estas son cosas las que cree mi madre, pero yo las debo ir por cerradas, ya no me interesa.
A ver, pero vamos a ver, es que aquí estamos confundiendo las cosas. Yo soy ateo, pero no soy tonto.
Ya.
O sea, yo sé perfectamente, como cualquier persona mínimamente, en fin, no sé, es que iba a decir culta, pero no hace falta ni ser culto para entender que la Iglesia católica, que el cristianismo ha sido absolutamente determinante durante 2000 años de historia. Esto hay que decirlo así, tan fácil como es. Y claro, yo soy ateo y soy anticlerical, por cierto, como el Papa Francisco, que también era anticlerical, no era ateo. Y anticlericalismo es una cosa, claro, cuando digo esto hay gente muy ignorante de lo que es la Iglesia hoy, que cree que estoy diciendo que el Papa Francisco quería quemar curas. Eso es una estupidez como una catedral. El anticlericalismo, o sea, el ir contra el clericalismo es una cosa absolutamente fundamental en la Iglesia católica. Pero bueno, yo soy todo esto, pero yo soy católico y soy cristiano como todo el mundo en este país, en Occidente.
Culturalmente, dices.
Pues venimos de ahí todos. Ya. Es decir, Croce decía, Benedetto Croce, un gran filósofo italiano, decía...
¿Cómo no se puede no ser católico?
Claro, no posíamos un dicho cristiano y no podemos no ser católicos. Todos venimos de ahí, venimos de Atenas, de Jerusalén, de Jesucristo y de Sócrates.
Pero una cosa
es Europa.
El cristianismo cultural y otro es el de tu madre.
Totalmente distinto, efectivamente. Pero eso por un lado. Pero claro, es que a mí, ¿cómo no va a interesarme? Es decir, a mí lo que me interesaba más, lo que está en el corazón de este libro, es efectivamente esa pregunta que es crucial, absolutamente crucial. Es uno de los enigmas centrales, bueno, es el enigma central del cristianismo y es uno de los enigmas o el enigma central de nuestra civilización, por tanto. Pero además, claro que ¿cómo no me va a interesar a mí? Y eso es el propósito de este libro en el fondo. No tanto el Papa Francisco, que por supuesto, sino sobre todo saber qué es lo que ocurre hoy en la Iglesia. O sea, repito... Es que esto se nos olvida las cosas más elementales. Yeah. La iglesia católica ha sido absolutamente determinante en los 2000 últimos años de historia. Desde todos los puntos de vista, político, cultural, ético, en todos los sentidos. Entonces, ¿cuál ha sido mi propósito? Mi propósito ha sido aprovechar esta increíble circunstancia para ir allí y averiguar. Sobre todo, te voy a decir una cosa. Lo más importante ha sido quitarme los prejuicios. Ajá. Porque todos, sin excepción, estamos llenos de prejuicios respecto a la Iglesia Católica. Todos. A favor, en contra, medio pensionistas.
¿Y cómo te has quitado los prejuicios?
Ese ha sido el gran esfuerzo que he intentado
hablando
hacer.
Hablando con mucha gente.
Hablando con mucha gente, leyendo mucho y sobre todo haciendo un esfuerzo de intentar entender. Es decir, entender qué es hoy la Iglesia Católica. ¿Qué están discutiendo en el corazón de la Iglesia del Vaticano? Del Vaticano. ¿Quiénes son los que lo dirigen? ¿Quién era este señor que era el Papa Francisco? Etcétera, etcétera, etcétera. Yeah. Y ese es el propósito de este libro, porque este libro trata en parte de un viaje a Mongolia, pero sobre todo trata del Vaticano. Y créeme, Mongolia es un sitio muy exótico, pero el Vaticano es muchísimo más exótico todavía que Mongolia. Si te lo tomas en serio y vas allí a ver qué es lo que hay. Porque hay una cosa increíble.
¿Sí?
O sea, para mí este libro todo ha sido increíble. Desde la primera página... Desde la propuesta, que no es que sea increíble, es que es inédita, porque no se la habían hecho nadie, hasta el final del libro, que si yo fuera creyente diría que es un pequeño milagro, la verdad. Y si lo has leído, no lo cuentes porque eso...
Bueno, pues no lo cuento.
No lo cuento.
No hago spoiler.
Todo realmente ha sido extraordinario, porque lo que me he encontrado ha sido con toda una serie de asuntos de los que nunca se habla. Es decir,
bueno,
más...
tú le riñes a alguno. Dice, oye, no conseguís pasar el mensaje, ¿eh?
Es que es verdad. Es que es absolutamente cierto. Es decir, hoy, y ahora mismo también, cuando se habla de la Iglesia, bueno, ahora se habla mucho del cónclave y tal, etc.
Sí.
Pero cuando se habla de la Iglesia, se habla casi exclusivamente de asuntos políticos.
Ya.
Y la Iglesia ya no... La Iglesia Católica hubo siglos en los que era, claro, muy poderosa y tenía ejércitos, el Papa, y tenía todas estas cosas, y estados... Hoy la Iglesia no tiene ningún poder político real, efectivo. No puede... En cambio, solamente... Es decir, hemos visto al Papa León decir desde el balcón de la Basílica de San Pedro que se acaben las guerras. Y todos estamos totalmente entusiasmados con que diga esas cosas. ¿Cuántas guerras se han acabado?
Ya.
Ninguna. Entonces, a lo que voy es a que casi solo se habla de política cuando se habla de la Iglesia Católica. Y en cambio, el discurso religioso, que es lo esencial, porque el Papa es antes que nada un líder religioso, y la Iglesia Católica es eso, es una confesión religiosa, eso queda completamente enterrado. Entonces dices que el Papa Francisco era anticlerical y la gente se queda asustada y se queda... Eso no llega a la gente.
Cuentas tu historia con la fe, la lectura de San Manuel Bueno Mártir, y dices, para mí la literatura se convirtió en una forma de conocimiento. Es decir... una forma de conocimiento que sustituía, en cierto modo, la religión. Me parece que lo dices así. Claro, es una forma de conocimiento que no es racionalista, que no es la que utilizamos con las matemáticas, no es la que utilizamos con la física. Claro, en cierto modo, me da la impresión de que haces una comparación entre el conocimiento que produce la literatura como un conocimiento estético y el conocimiento que produce la fe. ¿Se parecen o no?
No. No, son distintos, son totalmente distintos. Es decir, no, lo que yo cuento es lo siguiente. Lo que yo cuento, o sea, yo intento ser completamente honesto en el libro, ¿no? Yo desde dónde hablo. Yo no soy un creyente, yo fui un creyente. En realidad yo soy un tipo normal y corriente ahora mismo en España, en Europa, en Occidente. Es decir, fui una persona educada en el cristianismo, porque mi familia era católica, porque mi educación fue católica, porque mi país es un país de sólida tradición católica, que en un momento determinado perdí la fe. Y eso yo creo que es, vamos, esto es lo más común ahora mismo uh-huh. en Europa, en Occidente, etcétera. Entonces, cuento cómo perdí la fe. Y cómo perdí la fe fue de la siguiente manera. Yo era un niño... yo vivía en Cataluña, iba cada verano a Extremadura, un pueblecito, y un verano hice una de estas cosas que ocurren en verano, que yo tenía 14 años y me enamoré como un berraco, ya. literalmente.
Y te cuando dijo volví, que no ella.
Claro, cuando volví a Gerona, que es donde yo vivía, quería colgarme del cimborrio de la catedral, ¿verdad? Ya. Y, bueno, la situación era muy seria y fui a buscar, para solucionarla, el libro más serio que encontré. Que resultó ser San Manuel Bueno
Hombre,
Mártir.
Esto lo cuentas, ¿eh?
Que es, claro.
Todo es que toda tu generación, la mía, está marcada por San Manuel Bueno Mártir.
Claro, en mi caso lo que ocurrió es que todo el mundo se acuerda de esta novela,
sí,
¿no?
Sí,
una novelita
sí.
muy breve que trata
el cura que
la historia.
Cree.
Eso, cuenta la historia de un sacerdote que pierde la fe y que pese a ello sigue predicando a sus feligreses porque cree que si no estarán perdidos. Entonces yo, que había sido hasta ese momento un chaval estupendo, deportista, en fin, excelente estudiante, muy, muy creyente, porque mi familia era muy creyente.
¿Entras en crisis?
No entré en crisis. Perdí la fe, empecé a fumar, a beber cerveza y entré en una especie de caos mental del cual todavía no he salido. No, hablo en serio. Es decir, eso es lo que ocurrió.
Ya.
Y efectivamente, como tú dices, yo fui a buscar, fui a la literatura. A partir de ese momento empecé a leer de una manera distinta. Empecé a leer no solo por placer, yo había sido muy lector desde siempre, sino también en busca de conocimiento.
Ajá.
Eso es, y que es como hay que leer, efectivamente. Fui a la literatura en busca de las... Esto lo he entendido mucho más tarde. En busca de las certezas que había perdido.
Ya.
En busca de las certezas de la fe. Eso es un error, porque la literatura, la verdadera literatura, no ofrece certezas, no ofrece la serenidad, la tranquilidad, la fuerza que produce, que proporciona la fe. Pero cuando lo descubrí, ya era tarde. Pero efectivamente, para mí la literatura fue... Ya era tarde, estaba viciado, continuó lo acaso. Pero la literatura fue para mí eso, fue un sustituto, un sucedáneo de la fe perdida. Así es. Entonces, no, yo creo que la forma de conocimiento de la fe y la forma de conocimiento de la literatura en algunas cosas se pueden parecer.
Digo, por indicios.
Por ejemplo.
No es un conocimiento experimental, es un conocimiento a través de un impacto estético. En muchos casos, la belleza es fundamental, ¿no? Tanto para la literatura como para la fe.
Sí, y más aún. Hay un momento en el libro en el que yo discuto, hay muchísimos personajes en el libro, claro. Y uno de ellos es un tipo extraordinario.
Muy interesantes todos, ¿eh?
Muy, para mí, realmente apasionantes. Hay un personaje
que mucha gente lista y mucha gente
obviamente,
muy
Vaticano,
seria con su vida.
Hombre,
¿eh?
Y el Vaticano no lo dirigen tontos, esto está clarísimo. Hay un personaje que es extraordinario que se llama Tolentino, el cardenal Tolentino, que es el prefecto, o sea, el ministro para la cultura.
Ajá.
Y entonces, que es un poeta, no un poeta, un gran poeta. Mis amigos portugueses dicen que es el mejor poeta de la lengua portuguesa y un personaje extraordinario, realmente. Entonces yo le digo en un determinado momento, cardenal, la fe es como... En este libro se habla de la fe, se habla de muchas cosas
exacto.
que aparentemente son ajenas al interés general, pero no son ajenas al interés general, porque si las explicas bien y si entiendes el asunto, pueden ser totalmente apasionantes. La prueba es que este libro se está leyendo mucho. Entonces yo le digo, la fe es como una intuición, como la intuición poética. Es decir, la percepción de un sentido allí donde los demás no vemos un sentido. Y la transmisión de ese sentido a través de un lenguaje sofisticado, el lenguaje de la poesía. Y el cardenal me dice exactamente eso. Es como una intuición poética. Pero luego hablo con el Papa Francisco, le digo, hemos quedado con el cardenal que la fe es como una especie de intuición poética. Y el Papa me dice, no, es como un don. Y yo creo que no hay diferencia entre ambas cosas. Es decir, que en el fondo son complementarias si es que no son la misma. En cualquier caso, la fe no es voluntaria. O sea, te voy a decir una cosa. Yo, el personaje, el narrador de este libro, que soy yo lo llamo, se llama el loco sin Dios, ¿verdad? Es un loco que ha perdido a Dios. Luego está el loco de Dios, que es el Papa, obviamente, porque es el Papa Francisco, que se llamaba Francisco por Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo
el loco de Dios.
Bueno, entonces, hay un momento en el que yo puedo sentir, de hecho he sentido, y no en este libro, sino antes de este libro, a mí este libro me ha cambiado la vida, pero no solo en este libro, sino antes, he sentido envidia de la gente, los creyentes auténticos, como mi madre, o como los misioneros de este libro, que son gente realmente excepcional.
Ah, unos personajes
excepcional.
Fantásticos.
Y tú puedes sentir, yo he sentido envidia de la fuerza, yo le llamo el superpoder que tiene esta gente, porque realmente tiene una fuerza extraordinaria. Yo he visto a mi madre hacer cosas extraordinarias, que yo no sería capaz de hacer, de la fuerza, de la serenidad, etcétera, etcétera. Tú puedes sentir envidia, y de hecho yo la he sentido más de una vez. Pero la fe no es voluntaria. Es decir, tú no puedes decir...
No la construyes con la voluntad.
No, tú no puedes decir, mira, como me interesa y como esto me da mucha fuerza y me sienta bien y tal y cual, pues voy a tener fe. O voy a escribir, voy a tener una intuición poética. No, la intuición poética, como la fe, la tienes o no la tienes. Y sea un don o sea una intuición, yo la tuve y la perdí. Y
hay un momento del libro en el que sales de una comida con un grupo de personas en Roma, la comida es interesante, y dices, ¿quién sabe si yo hubiese tenido amigos como estos si no tendría fe?
Es podría decir, ser.
O sea, fíjate que no sales de una celebración litúrgica, sales de,
una cena.
De una comida, digamos, sí, con un grupo de personas.
Claro, puede ser. Ya. ¿Quién sabe? Es decir, esto lo dice mucho un personaje que tú conoces, que es Lucho Brunelli,
sí,
que es un gran tipo. Tal vez el amigo más íntimo que tenía el Papa Francisco en Roma. Y él dice que a menudo el Papa hablaba de la fe como una atracción.
Uh-huh.
Como la atracción que sentimos por una mujer, ¿eh?
Eso
como, como la atracción erótica, ¿no?
Perfecto.
Es decir, hay gente... Es decir, lo que tenía Cristo, decía el Papa, era que era un tipo atractivo.
Uh-huh.
Que era un tipo interesante.
Atractivo humanamente interesante.
Claro, interesante. Y sí, y entonces él decía, pues sí, pues lo que lleva a la gente a la fe es encontrar a gente interesante. Y yo añadiría más, que esto es una cuestión fundamental en el libro... Interesante, gente interesante con un lenguaje interesante, porque mira, esto para mí es, y yo esto lo tengo clarísimo, creo que la Iglesia tiene un problema grave de lenguaje. Esto es una cosa que se habla del libro a menudo y creo que es así. Si Cristo era atractivo, era porque tenía un lenguaje extremadamente atractivo. Que hacía que la gente...
O sea, ¿verdad? Lo atractivo se expresa con un lenguaje atractivo.
Con un lenguaje atractivo. O sea,
las cosas y el lenguaje, bueno, van juntas, claro.
Y por un lado, y la Iglesia ahí tiene un problema muy serio, pero muy serio. Por un lado tiene un lenguaje... críptico, es decir, que nadie entiende. Mira, te voy a poner un ejemplo que siempre pongo que es elemental. Una de las palabras fundamentales del papado de Francisco es una palabra que nadie entiende. A lo mejor tú lo entiendes, pero el 90% de la gente, o el 95%, mi madre no entendía esta palabra.
¿Qué
es? Sinodalidad. ¿Cuál de los, quién de los que nos está escuchando ahora mismo sabe qué es lo que quiere decir sinodalidad? Pues, dirán, bueno, caminar
la
juntos.
La inmensa mayoría
La misma manera no. Y en cambio es una palabra absolutamente fundamental para entender ahora mismo lo que está haciendo la Iglesia. Nadie la entiende. Significa en realidad pasar de una iglesia vertical a una iglesia horizontal. Significa, si me apuras, y aquí si hay algún teólogo se llevará las manos a la cabeza, pero exactamente eso voy a defender, porque lo he defendido en el Vaticano, que significa una iglesia más, comillas, democrática. No democrática en el sentido de parlamentos, de elecciones, etcétera, etcétera, pero sí democrática en el sentido etimológico de la palabra. Es decir, democracia significa poder del pueblo. Y sinodalidad significa poder del pueblo de Dios, añadiría el Pablo Argollo. Es decir, perdón, por acabar rápidamente. Es decir, una iglesia participativa, una iglesia en la que la gente interviene, en la que la gente opina, no una iglesia en la que solo habla la jerarquía. Y esto es fundamental. Pero hay otro problema, y acabo, del lingüístico, que es que el lenguaje de la iglesia de hoy no es atractivo. O sea, es un lenguaje viejo, un lenguaje oxidado, almibarado, etcétera, etcétera.
Dices, no solo un problema de comunicación. Tú hay un momento que haces una pregunta que a mí me parece muy interesante. Dices, ¿sigue buscando la iglesia el milagro? Es decir, tú decías antes, la fe no se alcanza con la voluntad. Y te haces esta pregunta, que me parece una pregunta muy, muy, muy interesante, ¿no? Si uno acaba confiando en unas ciertas estructuras, en una cierta ética, en una cierta doctrina, y no en el milagro.
Sí, es que eso es muy importante. Es decir, vamos a ver, aquí hay cosas... Cuando digo milagro, quiero decir, a veces da la impresión de que la Iglesia se olvida de cosas fundamentales. He mencionado la más fundamental de todas, que es la resurrección de la carne y la vida eterna. Lo que hay, y ahora voy a decir una cosa muy fuerte, pero es así, lo que hay en el cristianismo es... Cristo no solo era un rebelde desde el punto de vista social, era un tipo que decía cosas peligrosas, muy peligrosas. Era un subversivo, era un tipo que decía, yo no he venido a traer paz sino espada. Era un hombre al que crucificaron porque era peligroso. Era un rebelde y decía, todos los seres humanos somos iguales y merecemos misericordia y merecemos afecto. Y eso en un momento en el que reinaba la esclavitud. Un tipo que se rodeaba de los humillados, de los ofendidos, de los pobres, de los que no tenían donde caerse muertos.
Prostitutas.
Todo, prostitutas, exactamente. Era un tipo,
ladrones, recaudadores de impuestos para Roma.
Era un tipo realmente subversivo, sino que además hay una rebelión, no solo social, sino una rebelión, te diría, metafísica. Lo que dice el cristianismo es, queremos vivir más. No nos conformamos. Hay una rebelión contra la muerte. Eso es lo que es. Eso es lo que es el corazón del cristianismo. O sea, la resurrección de la carne y la vida eterna que es el centro leal, y esto no lo digo yo, ni lo dice el Papa Francisco, lo dice San Pablo, y lo dice muy bien, nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, nuestra fe no sirve para nada. Y a veces da la impresión de que eso, que es terrible, monumental, o sea, esa rebelión contra la muerte, a veces pasa a un segundo plano,
ya.
¿Verdad? Y se habla, cuando se hablaba del Papa Francisco, perdón, cuando se habla de la Iglesia, se habla de que si Ucrania, de que si no sé qué, de si la inmigración, y todo eso está muy bien que lo diga la Iglesia, pero aquí hay cosas de otro tipo, que son las que son verdadero rock and roll.
Ya.
Porque eso es pero rock and roll, rebelarse contra la voz de rock and roll.
Es curioso que un ateo como tú le diga a la Iglesia que se está olvidando del centro de su dogma y de su dimensión religiosa.
Mira, estuve con Enzo Bianchi, que es un gran teólogo italiano, el fundador, lo conoces tú, porque es muy italianófilo. Y este hombre me dijo una cosa que es de las más bonitas que me han dicho. En público, no me lo dijo a mí personalmente, dijo cosas muy generosas sobre este libro. Pero dijo, es que este señor desde fuera nos está recordando cosas que nosotros hemos dejado un poco
esa
de lado.
Entonces,
es posible que desde fuera veamos cosas que los católicos desde dentro, pues eso, los han colocado en un lugar como secundario, o las dan por hechas, o etcétera, etcétera.
No voy a revelar el final del libro para no reventarlo, pero sí dices tú al final, quizá el milagro sea posible, dejas una puerta abierta.
¿Quién sabe?
Ajá.
El loco sin Dios, que soy yo, el narrador de este libro, al final lo que siente es lo que han sentido muchos grandes artistas del siglo XX, que es la nostalgia de Dios.
Ya.
O sea, la nostalgia del sentido.
Ya.
O sea, la nostalgia del milagro.
Ya. En eso estamos todos. Gracias, Javier, por estar con nosotros y gracias por este libro que yo lo he disfrutado muchísimo. El loco de Dios en el fin del mundo.
Muchas gracias, muy amable.